Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Sí, muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Privilegiado una vez más para estar con esta hermosa radioaudiencia, gente que amamos en el amor de Cristo, y para mí es gratificante el poder tal vez comentar con ustedes, aunque no pueda verles, pero yo sé que hay un Dios maravilloso, un Dios inigualable, un Dios de poder y amor y de misericordia que nos ha permitido en este día, como comento siempre, son unos minutitos que nos dio el Señor, porque si la palabra dice que un día es como mil años, mil años como un día, decir que estamos hablando que lo que nos ha dado unos minutos de gracia para que podamos entender que hay un amor eterno y que podamos organizar nuestra vida en el entorno de que Él es nuestro Salvador y nuestro Príncipe de Paz. Así que agradecemos a esta hermosa gente que nos sigue a través de Facebook y dale gracias porque estuvimos unos días de vacaciones y tuve el hermano Guillermo, hermana Ibeliz, cubriéndome en este espacio. Pero agradecidos porque hay una iglesia madura, Iglesia Defensora de la Fe, la cual estamos pastoreando. Gente que conoce, que vive, que está en este aprendizaje. Y queremos que en esta tarde puedas recibir esa palabra de paz, de bendición, de restauración y de fortaleza en este tiempo que estamos viviendo. Y quiero invitarle a mi amado porque nosotros durante la semana tenemos una programación. Los martes. Es un culto que no todo el mundo le gusta. Mire, le voy a ser bien sincero, bien honesto. Es culto de los martes porque la gente, muchas personas no le gusta la oración. Y es algo importante. Por eso yo digo, enfatizo que la oración es medular. Y se reúne un grupo hermoso de gente a orar y clamar al Señor. Tenemos que invitarlos para que vengan, para que se reúnan, para que puedan entender que ese clamor, esa unión que tenemos los martes a las 7 de la noche, y luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Hay un grupo hermoso de jóvenes que se reúnen a las 7:30 y nuestros niños. ¿Por qué le digo, mi amado, la oración? Lo necesario que es la oración. A veces pensamos que voy al culto del domingo porque es la predicación, pero todo se compone de un aprendizaje, de una comunicación, de una oración, de una entrega al Señor que tenemos que tener que conocer al Dios que le estamos sirviendo, proclamando. Y si el Señor nos enseñaba en su palabra que se iba en la madrugada a orar con el Padre, a comunicarse con Él, ¿cuánto más nosotros necesitamos en nuestro diario vivir en esa comunicación directa hacia el Dios del cielo y la tierra? Y en el día de hoy estuvimos en nuestro retiro comenzando a las 8 de la mañana, que es retiro de oración y ayuno, y mañana viernes a las 7:30 continuamos adorando a nuestro Dios a través de un culto a cargo de nuestros jóvenes. Es decir, que es para toda la iglesia en general, pero nuestros jóvenes son los que tienen toda la participación y toda la organización de lo que se va a celebrar, que es nuestra adoración y culto a nuestro Dios y Rey Soberano. Y los domingos estamos a las 10 de la mañana, continuando en la adoración y alabanza y la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y como siempre le digo, le indico a usted, mi amado, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Así que si tiene un lugar, vaya a ese lugar. Si hace tiempo que no va, mire, mi amado, hágase un análisis. ¿Cómo usted se sentía cuando estaba en la casa del Señor? ¿Y cómo puede sentirse ahora volver a la casa de nuestro Rey a darle la gloria y la honra y la alabanza al Dios Todopoderoso? Y si usted, mi amado, en esta tarde necesita oración, puede llamarnos al 897-3889 1-800-297-1200. Y esta gente que nos está escuchando a través de Radio Grito Lares en el 1200 AM, 93.FM y el 92.FM HD4, y los que nos siguen hasta por Facebook, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Y hoy quiero compartir un texto de la palabra que nos invita a que busquemos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, bajo el tema ¿Estamos preparados nuestro caminar? Y vamos a leer lo que dice el texto porque quiero tocar unos puntos que nos llevan a una realidad de lo que es nuestra vivencia. Y leemos la palabra de nuestro Dios a la gloria de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz todo esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando lo regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, Padre amado. Y en esta hermosa tarde me dirijo al trono de tu gracia en el nombre glorioso de Jesús, presentándote a cada uno de los mis amigos y hermanos que nos están observando y que nos están viendo y que nos escuchan, Señor, a través de estos medios de comunicación, Padre amado, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Vemos a Jesús, esta persona o este hombre espectacular y maravilloso, que cuando él llega a los lugares, crea un revuelo, todo cambia, el panorama, la atención, toda la gente que lo ve en la forma de mirar, caminar, de expresarse, hace sentir paz, confronta al hombre con su realidad de la vivencia, de lo que dice que están haciendo y no lo hacen. Es decir, que aquellas personas que estaban necesitadas, que estaban hambrientas, que estaban sedientas de recibir una palabra de paz, de consuelo, de fortaleza, recibieron y escucharon a este maestro que viene con una palabra firme, con una palabra inigualable, con una palabra que le da la esperanza de vida y una palabra que cuando él declaraba que salía de lo profundo de su ser, en misericordia, cuando imponía las manos sobre los enfermos y cuando había algún endemoniado, tenía que irse porque no podía resistir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Decir que estamos hablando de un pueblo que estaba cómodo, unos sacerdotes, unos levitas que estaban viviendo conforme lo que para ellos era lo normal, era lo que se estaba diciendo, pero no estaban diciendo la palabra, no estaban proclamando la palabra, no estaban haciendo conforme a lo que decía la ley. Ninguno de ellos hacía conforme a lo que decía que tenían que hacer. Mas, sin embargo, al llegar Jesús, ven que, en otras palabras, este hombre no está creando controversia. Este hombre no está creando una incertidumbre. Está hablando cosas que nosotros no hablamos, cosas que nosotros no las estamos practicando, cosas que las hemos dejado ahí y ahora la gente, el pueblo, lo está siguiendo y ya no respeta las normas y las leyes establecidas porque ellos quieren escuchar a Jesús. Pero Jesús no quería violentar ninguna ley. Jesús quería que se cumpliese la ley. Pero qué raro, si tú eres el que estás a cargo de llevar todo el proceso, la liturgia, y que se cumpla la ley, y seas el menos que la cumplas. Decir que aquel Jesús que estuvo aquel tiempo caminando por esta tierra con un ministerio de 3 años y medio, proclamando, llevando el reino de los cielos ha llegado, el hombre que con la investidura y en la forma única y maravillosa, el pueblo se regocijaba, él se regocijaba porque él sabía a quién estaba adorando, al Padre Celestial. Él estaba haciendo la voluntad del Padre Eterno y Rey Señor, que es lo que nos invita en esta tarde, esta palabra, que seamos imitadores, que reconozcamos quiénes somos, que sepamos la diferencia de lo que está pasando, pero a veces lo dejamos por alto pensando que las cosas van a cambiar. Y es tiempo, amado pueblo, que analicemos realmente que si por el camino que vas, por las decisiones que estás tomando en tu vida, como estás dirigiéndote en este momento, es la forma más correcta, oportuna y que es de bendición para tu familia. O puedes entender que el camino, la verdad y la vida es Cristo, que te llevará a entender que el ser cristiano no es que todo va a ser color de rosa, sino que la palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, íbamos a tener situaciones, pero con la esperanza y la seguridad de que iba a haber un momento en el cual partamos de esta tierra, nuestro lugar será las moradas celestiales. Pero es decir que el servirle a Cristo hay que pagar un precio. El servir a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. El servir a Cristo tenemos que vernos realmente como cuando nos vemos en un espejo. El servir a Cristo es que tú te puedas mirar y realmente verte. No lo que tú quieres ver, sino lo que el Señor quiere ver en ti. La calidad de hombre, de mujer, el sentir tuyo, el compromiso, el amor, la transformación de tu vida y que te puedas ver realmente como esa vasija de honra e instrumento de bendición. El servir a Cristo no simplemente es ir a una iglesia y reunirte y decir ya cumplí. No es cumplir, es reconocer, es aceptar, es entender, es comprender que nuestro camino toma muchas decisiones. Y cuando yo voy a la casa de mi Dios, llego con regocijo y alegría, con gratitud de alabanza, reconociendo que lo que ha sido mi vida hasta el momento de cuando Él llegó a mi vida, todo cambió. No te estoy diciendo que no tengas problemas y situaciones, pero que sabes que hay uno que te sostiene, que te bendice, que te da paz y restaura lo que es tu caminar. Te estoy hablando, amado pueblo, que cuando vamos a la casa del Señor, no es un club social, no es un lugar de simplemente llegar y reunirnos y hablar. Es un lugar donde tú y yo llegamos a la casa de nuestro Dios con ese agradecimiento, con esa entrega. Perdón. Y cuando estamos hablando de esto, a veces lo que pensamos, ¿qué tiempo le damos a Dios? Vamos a dar un ejemplo. Los martes, 2 horitas. Los jueves, póngale 3 horitas más, o 4 horas, 3 horas más o menos. Son 5. Los viernes, 2 horitas, son 7. Y los domingos, 2 horitas, son 9 horas. Y uno dice, wow, qué mucho tiempo. Pero cuando realmente tú miras qué es el tiempo de lo que tú tienes y lo que le damos a Dios son migajas. Porque no es por usted, digo, llegar a la casa del Señor no es que te vas a distraer, que te vas a meter en el iPhone, que te vas a meter en el iPad, que te vas a estar pendiente a salir afuera, a conversar con el hermano que está al lado. No, es que cuando llegamos a la casa de nuestro Dios, llegamos con el deseo ferviente de nutrirnos, de aprender, de que la transformación del poder del Espíritu de Dios sea en nuestras vidas y podamos ser un fiel testimonio. Por eso, mi amado, el Señor quiere que tú y yo no seamos oidores olvidadizos, sino que cada vez en nosotros haya un crecer, un cambiar. Por eso lo importante de llegar a la casa de nuestro Dios. Y cuando sacamos ese tiempo, digamos, y hay personas pues que lo que van una sola vez al día, al año, a la semana, hay personas que van una vez al año, cada cual entiende como cree debe buscar. Pero yo necesito respirar todos los días, yo necesito alimentarme todos los días, yo necesito dormir todos los días para reponerme, y yo necesito todos los días de mi vida buscar de la intimidad, de la relación, de aprender de lo que me dice esta palabra maravillosa, que es la Sagrada Escritura, que nos guía a toda verdad conforme la leemos, la escudriñamos. Y es lo que te estoy hablando, mi amado, de este preámbulo, de lo que te voy a seguir hablando en la vida de este hombre. De este hombre que se acerca, una persona intérprete, una persona que conoce, una persona que tiene un aprendizaje, que tiene una fluidez, que tiene un conocimiento de lo que decía la ley. Pero él era parte, porque no dice más allá de, sino que utiliza la frase para probar. Una forma de tentar, probar, si realmente con la persona que él estaba hablando tenía el conocimiento, si realmente ese Jesús que había hablado, le hablaba, era verdaderamente lo que había escuchado. Podíamos decir tantas cosas, pero este hombre utiliza una forma magistral. Es como esas preguntas capciosas que te hacen una pregunta, pero hay algo más allá detrás de todo. Porque como tú contestes, te va a develar quién eres tú. Si tienes el conocimiento y si no sabes contestar, vas a ser un fraude. Y simplemente le dice, haciendo qué cosas, heredaré la vida eterna. ¿Qué cosas yo tengo para heredar la vida eterna? La forma que este hombre le contesta a Jesús, Jesús simplemente le dice, una forma básica, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lee? O sea, tú eres el intérprete de la ley, tienes que conocerlo. ¿Qué dice referente a la ley? ¿Y cómo lo lees? ¿Cómo lo has leído? ¿Cómo se aplica eso que tú me estás preguntando? ¿Cómo tú puedes heredar la vida eterna? Tú debes saberlo. Debes saberlo porque está escrito. Y como está escrito y tú eres un conocedor y un hacedor de esa palabra, sabes cuál es la contestación. Me encanta y me fascina cómo el maestro, en una forma sabia, prudente, sencillo, sin crear una conmoción, simplemente le dice, lo que tú has leído, dímelo y comparte conmigo lo que es. Por eso la palabra es tan importante de escudriñarla. La forma que este hombre responde conlleva a una realidad, conlleva a un momento único. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, diciendo, tú tienes que amar a Dios con todo lo que tú eres. O sea, tú no puedes, todo lo que es tu ser, todo tu sentimiento, todo lo que hay dentro de tu ser, tienes que amarlo con toda esa pasión, con ese agradecimiento, con esa entrega, reconociendo que lo que tú estás haciendo es porque realmente todo está en agradecimiento a ese Dios, a ese dador de la vida. Que todo lo que eres tú, todo lo que, como yo le digo a mi amado, así como cuando uno siente un amor hacia alguien, hacia su esposa, a su esposa, a sus hijos, alguien especial para usted. Pero cuando tú sientes amor a Cristo, al Dios de los cielos, es un amor indescriptible, mi amado. Es que cuando usted siente ese amor de Dios y usted siente esa pasión por Él Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pues entonces tú puedes amar a esa persona. Tú puedes amar a ese prójimo. Porque si tú amas con esa pasión a ese Dios maravilloso, pues tú tienes que, a esa persona que está a tu lado, demostrarle ese amor. Y te pregunto yo hoy, en esta hora, a la 1 y 20 de la tarde, ¿realmente hay la pasión y la entrega de amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente a ese prójimo? Seamos honestos. ¿Usted ama a su esposo con todo su corazón, con toda su falta? ¿Usted ama a su esposa? ¿Cómo es ella? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted ama a su suegro? Ah, pero pastor, es que mi suegro... No. Usted ama a su suegro. ¿Usted ama a su suegra? Ay, siempre usan el tema de la suegra. Mire, mi amado, usted ama a su suegra. ¿Usted ama a su vecino? ¿Usted ama a su compañero de trabajo? Porque realmente estamos hablando no de la conducta del ser humano. Está hablando que dice que el amor cubre multitud de faltas. Porque si yo amo y digo que amo a mi Dios con todo mi ser, pues ese amor tengo no demostrarlo, porque no es para demostrarlo. Lo siento en mi corazón y en mi ser, en una forma natural, sin tener que forzarlo. Y yo no veo los defectos de esa persona. Yo lo que veo es la gracia de Dios en esa persona. Yo veo el cuidado de Dios en esa persona. Yo veo la transformación del poder del Espíritu de Dios en esa persona. Porque lo que hay en ti se revela la grandeza del amor y la misericordia para poder amar a esa persona. Porque ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios que no he visto y a mi hermano que lo veo no lo puedo amar? Entraría en contradicción. Entonces, esta palabra me lleva a una realidad. Había una realidad de lo que aquel hombre estaba diciendo, pero no estamos viviendo. Yo puedo decir que amo, pero realmente en el momento de la verdad, en el momento de la situación, en el momento de la frustración, en el momento cuando nos fallan, ¿seguirás amando a esa persona? ¿Estarás dispuesto a perdonarla? ¿Estarás dispuesto a darle la mano? ¿O dirías, no, es que realmente no es de mi confianza? Yo no estoy hablando de confianza, no. Yo estoy hablando de ver lo que es amar a una persona. Amarlo con la pasión, con el cuidado, con la entrega que hace Dios en tu corazón. Porque mire, mi amado, que Dios nos amó tanto que Jesucristo se entregó total e incondicionalmente por usted y por mí, sabiendo lo que iba a pasar, los rechazos, los repudios y todo lo que iba a haber en su vida. Pero lo hizo porque tú y yo, porque para usted y para mí, usted es importante. Pero hoy día muchas personas no entienden y no comprenden lo que es el amor de Dios. No comprenden porque no lo han sentido. Por eso yo te invito en esta tarde que abras tu corazón. Yo te invito en esta tarde que ahí donde tú estás, le digas: Señor Jesús, hoy delante del trono de tu gracia me dirijo, Padre amado, porque necesito, quiero, Señor, que tu amor y tu gracia me cubra, que sane mi corazón, que dirija mis pasos y que mi sentir sea en el sentir de gratitud y alabanza al libertador de nuestras vidas. Hoy, un día más, momentos únicos. Y si te preguntara cómo ha sido el entorno tuyo en el día de hoy, desde la mañana o desde el momento que te levantaste hasta ahora, diría: no, me ha ido bien, me ha ido perfectamente bien, estoy bien, no ha pasado nada. Pero si llegara a un cambio radical en tu vida, llegara un cambio de algo que tú no esperas, que cambia una noticia, una llamada telefónica, una circunstancia que tú y yo no estábamos preparados para ella, ¿qué haríamos? ¿Nos pondríamos rebeldes? ¿Nos pondríamos distintos? ¿Cambiaría nuestro semblante? ¿No será la misma expresión, tal vez de molestia? Lo que Jesús le estaba hablando a este hombre es una confrontación de cómo tú y yo vamos a responder cuando nos traigan una realidad de nuestra vida. Y eso es lo que Jesús le trae a este hombre. Y le dijo: ¿sabes qué? Lo has dicho bien. Y haz esto. Y si lo sigues como te está diciendo, vas a vivir. Vas a vivir porque estás cumpliendo los mandatos establecidos. Pero Jesús simplemente le dijo, este hombre no estuvo conforme. Le dice, pero Jesús, tú me estás hablando de un prójimo. Pero ahora dime quién es ese prójimo. ¿A quién es esa persona que tú me estás hablando? O sea, él sabía, pero él quería más allá de... Porque mire, mi amado, él para justificarse, él para decir, no, pero tú me dices cuál es la persona y entonces yo evalúo y analizo. Por si acaso no lo hice, pues trato de justificar lo que ha pasado en mi vida para quedar bien. Pero esto no es para quedar bien. Esto era para comprender que Jesús le trae un relato sencillo. Jesús le trae una vivencia inigualable. Y simplemente le dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones. Por eso le digo, en el tema, estamos preparados en nuestro caminar. ¿Qué cosas pueden ir a nuestra vida que cambian el entorno? Como te dije, una llamada, una noticia, un accidente que nos puede llegar, algo que transforma nuestras vidas y cambia totalmente nuestro entorno. Y este hombre utilizaba ese camino a pesar de que estaba expuesto, pero una trayectoria más corta. Pero estaba expuesto a que pasara algo. Pero tal vez pensaría él, voy por este camino, no me va a pasar nada. Pero todo cambió. Vinieron, le despojaron de todo. Usted sabe la impotencia, la frustración, el dolor, el temor, el sentirse que le golpearon, que no tuvieron misericordia y lo dejaron casi muerto. Sentir que voy hacia mi casa, voy de regreso o vengo del colmado y llega este momento que nos estremece, que nos preocupa porque no estamos exentos a ninguna situación. Y la palabra me dice que en aquel momento que a aquella gente no le importaba el valor de la vida. Y hoy día es triste, pero estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso, que privar de la vida de alguien, despojarle de una cartera, despojarle de un teléfono, despojarle de un carro, no mide las consecuencias. Las consecuencias que después las noticias de los familiares que nos trastocan a nosotros porque una persona por no ser responsable, por no trabajar, por estar en muchas cosas, busca la forma más fácil. Y la forma más fácil es despojar, privar de la vida para posesionarse de algo que no le pertenece a ellos. Pero cuando toman esas decisiones, son las estrategias que utiliza el enemigo para atraparlos, para encerrarlos y para que sean cautivos de sus decisiones. Y el Señor Jesucristo vino para que seas libre, para que el hombre sea libre de toda esa muerte, para que el hombre sea libre bajo el poder de la palabra del Dios transformador y restaurador. Y dice que en aquel momento, mientras está esa escena, un hombre tirado en el camino, prácticamente sin nada, expuesto que le podía costar la vida. Mas sin embargo, en ese caminar, el sacerdote simplemente lo vio. Para muchos de ellos, mi amado, estaba prohibido tocar una persona muerta, aún siendo un familiar. El sacerdote viene porque tal vez venía de estar compartiendo la palabra, estaba tal vez en la sinagoga, iba de regreso para su casa, pero tenía otros asuntos. Y en aquel momento, tal vez, ¿cuántos asuntos tenemos en nuestra vida de necesidad urgente, importantes? Y yo tengo que hacer algo, pero me enfoco más en mi diligencia, pero hay una necesidad. Hay alguien que está en el silencio, hay alguien que está llamando, hay alguien que está gritando, socórrame, escúchame, porque me siento morir, porque me siento solo, porque están viendo en ti una esperanza de un hombre que puede orar, que le dé la mano, porque a veces le decimos, no, vamos a orar, importante la oración, pero a veces es sentarte con esa persona, escucharlo, para que esa persona se desahogue, que hable, para que le puedas dar la mano, para que pueda entender que tú eres una mano amiga, alguien que tiene la pasión y el amor de Cristo en el corazón. Pero simplemente, no, luego hablamos. Yo voy a orar por ti. Mire, mi amado, yo creo en la oración del momento. Yo creo en la atención del momento, porque es la necesidad apremiante que hay en nuestro corazón. Así que yo te invito a que escuches esta alabanza, que hay sanidad aquí. Hay sanidad de Dios para ti en esta tarde. Escúchala, medítala, y si nos puede llamar al 897-3889, 897-1200, y estaremos esperando por ti.
Sano esté.
bien maravilloso en la figura de Jesucristo, que llega a ese lugar donde ellos están tal vez esperanzados. Pero la palabra que me está diciendo es que lo que Jesús no está prácticamente criticando lo que está pasando, sino me está diciendo un escenario para sorprenderlo con el último personaje de lo que está pasando y aconteciendo. Es decir, que estamos hablando que aquel hombre que llega, que es un levita, cerca del lugar viéndole pasó de largo. Tal vez conforme lo que ellos estaban vivían según la Torá, era evitar el moribundo. Estaban cumpliendo para ellos la ley, no podían tocarlo, moribundo, la persona que está muerta o que está, pues no pueden tocarlo. Se estaban cubriendo. Pero nos lleva a una realidad de qué tú y yo vamos a hacer en ciertos momentos de nuestras vidas. A veces no queremos comprometernos, porque a veces tomamos decisiones importantes en nuestras vidas, pero nuestras decisiones pueden favorecer y bendecir y cambiar la vida de otras personas. Vemos una necesidad de una vida. Hoy día usted ve una persona en la calle, moverlo es un problema, es una dificultad, pero usted puede llamar a las agencias pertinentes, una ambulancia, buscar la forma de socorrerlo, pero no moverse del sitio y buscarla, y cuidándose, mi amado, porque hoy día, lamentablemente y triste, usted puede tratar de ayudar a una persona, inclusive la persona puede venir hasta tratar de demandarlo, o puede ser una trampa. Pero nosotros lo que quiero decirte en esta tarde es que tú y yo, hay una pasión por las vidas, hay una pasión por las necesidades que estamos pasando, y que hay un pueblo que está dispuesto, hay gente que está dispuesta a extender la mano a ese amigo y hermano que está en estos momentos difíciles de su vida, en estos momentos de incomprensión. Porque tal vez para aquel hombre, la palabra no dice que los observara, pero me imagino que tal vez él pudo sentir que alguien pasó por el lado, o tal vez pudo verlos y pensar que ahí llegó alguien con una esperanza para mí. Y ver que los pasos se van alejando y que las esperanzas se están yendo. Pero lo que estoy hablando es que hay un rey, que hay un soberano, que hay un príncipe de paz, que cuando él llega todo cambia. Y quiero dirigirme también a un texto que nos habla también de una realidad de un hombre que también se le dirige a Jesús, que eso está en el capítulo 18 de Lucas, que nos habla de un joven rico, un joven que va donde el Señor y le está hablando, y miren lo que este hombre le habla. Dice que un hombre principal le preguntó al maestro qué haré para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino solo Dios. Y este hombre empieza a mencionar los mandamientos y empieza a mencionar todas las cosas que debe hacer. Entonces, este Jesús le está hablando, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás. Él le dijo, todos los he guardado desde mi juventud. O sea, todo lo que dice, esos mandamientos, los estoy guardando, siempre los he guardado. Pero le está preguntando, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo a aquel joven, pero aún te falta algo. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. El Señor le está diciendo, algo importante que tienes que hacer es seguirme a mí. Seguirme a mí es negarte a lo que eres tú, aquellas cosas que te enlazan, que te quitan del enfoque, que te quitan de la realidad de la búsqueda del Señor, que le damos el primer lugar, porque le damos primer lugar que sobre todas las cosas, que le damos primer lugar que a Dios y cualquier otra cosa. Entonces, queremos, pensando de que cumplimos, porque voy a la iglesia, no porque oro, porque hago esto, pero mucho más allá es que tú sigas como un digno ejemplo de servidor y amor y la pasión de Cristo en tu corazón. Este hombre se encuentra en una situación, tienes que tomar la decisión. Guarda los mandamientos, cumples con la ley. Aquel hombre le pregunta, ¿qué también necesito para ser ganada la vida eterna? Pero entonces Jesús le trae un ejemplo de una situación, que es lo que estamos hablando, sacerdote, levita, y hay un tercer personaje que no hemos hablado, que se encuentra ante la necesidad de un hombre tirado. Ahora nos encontramos un joven que tiene una situación muy particular y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le empieza a mencionar las cosas que tiene que hacer, mas sin embargo dice: todo esto lo conozco. A veces decimos que conocemos las cosas, pero no las vivimos. Hay gente: sí, eso lo sé, pero no lo ponen en práctica, porque simplemente lo están diciendo de la boca para afuera. Pero aquel, el Señor está diciendo, es que es algo más, que tiene que haber un compromiso, es que tiene que haber una entrega, es que tiene que renunciar a unas cosas que estás poniendo en primer lugar. Dice que ama y cumple los mandamientos, pero estás aferrado y atesorado a la riqueza y ya no tienes la compasión y el amor. Te estás desvirtuando realmente lo que estás diciendo. Lo que tienes que seguirme. Por eso cuando Jesús llamó a Mateo, que era el cobrador de impuestos, Jesús le dijo: sígueme. Desde aquel momento, ¿qué hizo Mateo? Dejó todo, su posición, y le siguió. Seguir a Cristo no es que tú dejes tu esposa, tus hijos, ni más tu trabajo. Es que dejes esa vida del pasado. Es que dejes aquellas cosas que no son saludables espiritualmente para ti. En tu relación con Dios, la mentira, el odio, el rencor, la venganza, las raíces de amargura, las cosas por las cuales viviste y ahora en Cristo eres una nueva criatura, pues dejaste esas cosas. Hay un cambio, hay una transformación. Por eso traigo dos ejemplos de dos personas que preguntan, uno con una intención y el otro, que uno para justificarse de que estaba haciendo las cosas bien y otro diciendo: ya yo tengo lo necesario para alcanzarlo. Y te pregunto en esta tarde, ¿tienes lo necesario para que en este momento, si viniera Cristo o cuando venga Cristo, partamos para las moradas celestiales? Reconocemos, escudriñamos nuestra vida, pedimos perdón al Señor, renunciamos al pecado y le entregamos nuestro corazón a Él. ¿Estamos dispuestos a que Él haga esa obra maravillosa en nosotros o la ponemos bajo condiciones? Porque estamos como aquel joven rico. Lo tenía todo, pero realmente no tenía a Cristo en su corazón. Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Porque este cuerpo se deteriora, mi amado. Este cuerpo cambia. Este cuerpo se envejece. Pero hay un alma que no se deteriora, pero sí se rejuvenece y se fortalece cuando el Dios de los cielos y la tierra está en nuestro corazón. A veces pensamos, mi amado, que vamos a vivir muchos años. Y si empezamos a pensar 15, 20 años atrás, a lo que somos hoy, han habido unos cambios físicos, hormonales, han habido unos cambios extraordinarios, favorables para uno y no tan favorables para otro. Pero en Cristo es ganancia, en Cristo es vida eterna, en Cristo es libertad, en Cristo es transformación, en Cristo es dirección de nuestra vida. Y esos dos personajes que habla la palabra, que era este hombre, ese sacerdote o ese maestro, como aquel joven rico, tenían una pregunta. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu pregunta al Señor hoy? ¿Te sientes que está en el agrado y la voluntad del Señor? ¿Te sientes que estás en conformidad a lo que dice su palabra? ¿Te puedes mirar en el espejo y realmente decir: yo conozco la persona que está ahí delante? Porque esa persona es la misma cuando está con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el área de trabajo, en la iglesia, o la persona que cuando mira en el espejo tiene una doble vida. Dios quiere que tengas una vida y la tengas en Él, para que seas salvo y sano. Y volviendo al texto del buen samaritano, la palabra nos dice que en un momento dado, este hombre samaritano que no se llevaba con los judíos por situaciones religiosas y que habían pasado, dice: vino y él acercándose y movido a misericordia. aquel hombre dijo, yo no puedo dejar a este hombre tirado. Yo no puedo, no serán de los míos, pero yo no puedo dejar a ese hombre tirado. Yo tengo que hacer algo por él. Ese hombre no puede morir ahí. Ese hombre tiene una esperanza de vida. Es que te estoy diciendo, cuando Cristo llega, para ti hay esperanza de vida. Dice que ese hombre llegó, bajó y cogió sus heridas, las vendó, le echando el aceite, limpiando y vino. Es decir, que le limpió las heridas que tenía ese hombre. Ese hombre sintió atención. Ese hombre sintió que había esperanza. Ese hombre sintió que había algo especial. Por eso cuando Cristo vino, Él vino para sanar tus heridas. Para sanar tus heridas de tu corazón, de tu alma. Para que fueras libre. Y cargarte en sus brazos. Para que fueras libre de la muerte donde estaba destinada nuestra vida. Y nos llevó en sus brazos para que podamos descansar en su amor eterno. Aquel hombre, no solamente eso, lo puso en su cabalgadura, o sea, lo montó en el sitio donde iba a él, lo llevó ahí y lo llevó a un lugar para atenderlo. Es decir, que ese hombre, dice la palabra, pues lo llevó al mesón y le cuidó de él. No solamente lo llevó allí. Yo me imagino que ese hombre, el cuidarle, es que lo cubrió. Le puso una cobija para que no le diera frío. Le buscó alimento para que el hombre tuviera nuevas fuerzas. Lo limpió, lo atendió, le puso vestiduras nuevas. Aquellas vestiduras estaban sucias, rotas. Hubo una transformación en aquella persona. Estaba en un proceso de recuperación. Hay personas que hoy están en proceso de recuperación, que se están libertando, que Dios está sanando, que Dios la está restaurando. Hay gente que están rompiendo con vicios de droga. Hay gente que están rompiendo con vicios de alcohol. Pero el que único te puede ayudar y sacarte del foso cenagoso, la desesperación, se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu gritar? ¿Cuál es tu desespero? ¿Me muero? ¿Me angustio? ¿Tengo esperanza? ¿O simplemente seguirá uno más en esta tierra? Este hombre tuvo la atención. Este hombre no simplemente tuvo esa atención, sino que le dijo al hombre que estaba a cargo, le dijo, mira, yo quiero que ese hombre lo cuides bien. Te voy a dar 2 denarios. Y cuando yo vuelva de camino, si hay algo adicional por lo cual se incurrió en gastos de él, yo lo voy a cubrir. Yo voy a cubrir eso. Ese hombre estaba dispuesto a hacer todo. Si ese hombre estaba dispuesto a hacer todo, Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo todo por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo tengamos el consuelo, para que tú y yo seamos restaurados, para que tú y yo sentamos la paz y que tomamos las mejores decisiones. Mire, mi amado, usted sabe cuántas decisiones tomamos a diario nosotros, cuántas decisiones que entendemos que son las mejores para nuestra vida, pero realmente no nos lleva a la realidad de lo que Dios nos demanda, que seamos igualados. Este llamado de Dios, este proclamar de Dios, este sentir de Dios, este confiar de esa presencia del Dios de los cielos y la tierra, en el cual hoy te ha dado, ha extendido su gracia, en el cual hoy ha extendido su amor, para poder comprender que hay un momento, unos minutos, mi amado, como comencé desde el principio. Nuestra vida son minutos, segundos. ¿Qué cambia? Este hombre iba por un camino, sorprendido, agredido, le despojaron de todo. 2 personas pasaron, un sacerdote y un levita. Ninguno le extendió la mano, porque tal vez estaban cubriéndose ante el amparo del Altorá. Mas sin embargo, un hombre no midió y estuvo dispuesto. Un joven rico lo tenía todo. según él había cumplido con la ley. Y el Señor le estaba diciendo, despréndete de todas esas cosas, porque son materiales. Y en el día que tú partas de esta tierra, nada te van a servir. Pero si me sigues y haces mi voluntad, tendrás tesoros en el cielo. Y eso es lo que en esta tarde he estado compartiendo contigo, amado pueblo. Es lo que he estado compartiendo con esta hermosa gente que está en la distancia, pero que en esta tarde pueda sentir paz, pueda sentir amor, pueda sentir perdón. Mire, mi amado, tal vez usted se siente enfermo, usted se siente afectado de salud, usted está en una situación emocional grande. Tal vez le hicieron un diagnóstico y el diagnóstico no es bueno humanamente. Y está muy susceptible porque nadie se quiere morir, mi amado. Vamos a la realidad. Nadie nos queremos morir. Pero si llegara ese momento a nosotros, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para partir de esta tierra con la esperanza de una salvación eterna? Es tiempo, iglesia, pueblo, que despertemos a lo que estamos viviendo, que despertemos a la realidad, si realmente, como estamos viviendo, estamos preparados si Jesucristo viniese. Muchas cosas pueden cambiar nuestro entorno, muchas decisiones, muchas preguntas que contestamos y a veces somos esclavos de las cosas que decimos. Pero la realidad es que el Dios que te he proclamado, que tú conoces, es un Dios maravilloso, un Dios que no es ambiguo, sino un hombre maravilloso, que es el mejor amigo que tú y yo podemos tener. Y yo te lo presento en esta tarde, se llama Jesucristo el Señor. Y como te dije por tema, estamos preparados en nuestro caminar. Faltan apenas siete minutitos, mi amado. 7 minutos en los cuales pueden haber muchos cambios en nuestra vida. Y un mejor cambio puede ser que tú le llames, o ahí donde tú estás, le digas, Señor, conoce mi corazón, conoce mis inquietudes, conoce mis frustraciones, conoce mi dolor, conoce mi impotencia, conoce, Señor, lo que es mi corazón, mis raíces de amargura, mi sufrimiento, mis temores, los conoces. Pero yo quiero, Señor, que en esta tarde seguirte, aceptarte, reconocerte como mi Dios, como mi Salvador, que mi vida cambie, porque yo sé, Señor, que si tú entras a morar a mi vida cambiará y podré ser un digno ejemplo de lo que es la transformación del poder de tu amor. Por eso aquel hombre, cuando le habló el Señor Jesucristo y le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y le dijo a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a nuestro Dios. Y es hermoso, mi amado, porque el amor de Dios es algo indescriptible. El amor de Dios, no hay palabra humana que describa ese amor maravilloso. No hay una expresión más hermosa de poder sentir ese toque maravilloso de la presencia del Dios del cielo y la tierra. Es sentir que ese cansancio, esa fatiga espiritual, es que sentir que te acuestas plácidamente, es saber que el minuto que tú lo vives a mayor capacidad. Y cuando te encuentras en alguna situación, tú descansas, porque en Él hay paz. Y a veces vivimos tan ajorados y tan afligidos y tan desesperados en nuestra vida, que no hacemos un pequeño alto, que no hacemos un detente. Y hoy hay un alto y un detente en tu vida. Y te presenté a mi amigo, se llama Jesucristo el Señor. ¿Lo quieres aceptar? ¿Lo quieres recibir en esta tarde? ¿Quieres reconciliarte con Él? ¿Quieres decirle, Señor, si quieres puedes sanarme? Son los momentos que Dios hace en nuestra vida. Son los momentos que nos llevan a una realidad. Son los momentos que tenemos que hacer un alto, un detente. Y realmente, ¿cómo estamos? Somos los que somos. Porque queremos dar en una foto el mejor ángulo de nosotros. Queremos un grupo proyectar lo mejor. Porque cuando proyectamos lo mejor y tenemos la aceptación de las demás personas, nos sentimos bien. Pero cuando nos vemos en la realidad, que quiénes somos, empieza la mente a decir, tú eres un perdedor, realmente tu vida no vale la pena. Eso es lo que dice el enemigo de las almas. Pero Jesucristo dice, no, tú eres importante para Él. Dice, te tengo esculpido en la palma de la mano, mío eres tú. Y eres tan importante que dio su vida por ti inigualablemente, para que hoy puedas descansar, para que hoy seas salvo, para que hoy, en medio de las situaciones que estás pasando, a lo mejor estás en una situación del tribunal, a lo mejor estás en una situación que ha tomado más de lo que tú pensabas, pero hay un rey que siempre llega a tiempo. Gracias, Michelle. Está conectada a través de Facebook Tata Acevedo, Stephanie Rosado, Dios te bendiga. Reinaldo Hernández, Efraín Acevedo, Dios te bendiga. Marta, Christopher López, Elizabeth Ramos, José Torres, Alexis Román, Anadelia, Dios te bendiga. Y a Mauri, ¿eh? Amén. A Mauri, ¿verdad? El último nombre. Aleluya. Amén, qué bueno, Dios sabe, es bueno. Así que, mi amado pueblo, para mí ha sido un privilegio compartir esta palabra para que puedas entender que si Dios te dio unos minutitos, unos minutos, porque son unos minutos, mi amado, desde que te levantaste hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuántas cosas te has encontrado difíciles? ¿Cuántas cosas has recibido noticias espectaculares? Y hoy estoy compartiendo una noticia, que Jesucristo es el Señor, que Él es el perdonador, que Él es el salvador, que Él es el cuidador de tu alma, y que tú hoy puedas unirte en oración conmigo y sellarte, que sea el que te selle con el Espíritu Santo y que su sanidad sea en ti y que la paz del Señor inunde tu corazón y que sientas el amor y la pasión maravillosa hacia tu prójimo como ese Dios que te ama de una manera maravillosa. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio que tú me has dado de compartir con esta hermosa radioaudiencia, con esta gente hermosa que está en la distancia, pero el alcance de tu amor sobrepasa todo entendimiento. Alcanza los confines de la tierra, no importando el lugar, la circunstancia, pero cuando tú llegas, Señor, todo cambia. Gracias, Señor. Te pido en el nombre glorioso de Jesús que esa palabra, Señor, si alguno en esta tarde se reconcilió contigo, Padre, sienta nuevamente ese cuidado. Si alguno ha aceptado, Padre amado, hay fiesta en el cielo. Y si tu sanidad, Señor, fue impartida, Padre, que sea conforme a tu designio. Gracias, lo hemos creído y proclamado en el glorioso nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, amén. Que la paz del Señor sea contigo.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio.